A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Estamos aquí pues con el micrófono en la región de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso. Estamos entre mujeres campesinas, orilladoras de mar, afrodescendientes, pueblos originarios. Se trata del tercer Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas que se ha dado cita aquí en Valparaíso, y es una joya ver a un poquito más de 600 mujeres de buena parte del territorio nacional, en realidad desde Arica y hasta Coyhaique, y han llegado acá luego de un año de trabajo en sus respectivos territorios, haciendo diagnósticos, propuestas, sacando conclusiones, y las representantes de ellas son las que han llegado hasta acá con el objeto de compartir en todo el Congreso lo que se ha visto en los territorios. Ellas siempre hacen un trabajo muy de base, por eso que es muy interesante verlo. A veces uno por televisión o no sé, por los diarios, no se ven este tipo de instancias, de espacios, de debates, de mujeres, en este caso campesinas, que analizan el país que ellas ven desde su trabajo, sacan sus conclusiones. Es un muy lindo mundo, por más de que les toca hablar de grandes injusticias, pero el placer de verlas juntas, de que luchan, que actúan, le da esperanza a uno de que es posible tanta cosa en Chile. Estoy con una voz muy feita porque estoy con una bronquitis que no se me va. Así que estoy aquí mirando el mar, mirando los barcos, mirando también los cerros llenos de casas, y junto a mí, una gran entrevistada. Acompáñeme. Estamos junto a Ivana Olivares. Ivana es de la región de Coquimbo, precisamente de Salamanca, de la comunidad de Aguita, y forma parte, claro, de Anamuri, por eso que está acá. Ivana, muy bienvenida al Foro Ciudadano, aquí en la región de Valparaíso, con olor a mar.
Hola Vicky, muchas gracias por este espacio, también llegando hace poquito de Salamanca, un viaje breve para poder estar acá y generar también algunos aportes del trabajo que estamos haciendo en la provincia del Choapa.
Cuéntame, ¿idea mía o tú estuviste en la constituyente anterior, la que fue aprobada por mucha gente, pero no lo suficiente como para poder tenerla como nueva constitución? Tú fuiste constituyente, ¿no?
Así es, fui constituyente en representación de mi región, constituyente independiente, apoyada también por Anamuri y por otras organizaciones de base, y fui la mayoría regional, así que fue también una experiencia súper importante de representación para justamente los sectores y el tipo de personas que estamos reunidas el día de hoy.
Sí, fíjate que uno, por el hecho de que quienes aprobaron la antigua propuesta no fuimos mayoría, ya listo, todo es rechazo, todo es el rechazo que generó, como que se olvida, yo me siento humillada en eso, porque es como que yo no existo, yo no voté rechazo, y no se analiza más que los que ganaron. No me gusta ese Chile dividido entre perdedores y ganadores, porque se pierden análisis, riqueza. Por eso te quiero preguntar, ¿qué significó para ti ser constituyente, no ahora, sino el año pasado?
Yo creo que significó cómo fuimos capaces de levantar un paradigma de un nuevo Chile a través de la intersección de muchas representaciones, de muchas identidades, de muchos grupos de personas que llevamos trabajando históricamente en nuestros territorios, justamente a partir de los bordes institucionales, y cómo fuimos capaces de ponernos de acuerdo para levantar un proyecto que, además de las propias identidades de nuestros territorios, lograron sacar lo mejor de lo que fue el constitucionalismo de América Latina, orgullosa de cómo había avanzado América Latina en ese sentido, lo que también ha sido Europa con el Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, creo que fue una experiencia bastante enriquecedora en términos personales, también en términos colectivos, y cómo logramos levantar un proyecto de Estado Social, Democrático, el Estado del Buen Vivir, el Estado ecocéntrico, el Estado también paritario, feminista. Entonces, en todos los sentidos fue un proyecto maravilloso, la verdad, que representó todas esas diversidades que hemos trabajado desde ciertos silencios, desde ciertas invisibilidades, pero al fin pudimos proponer algo bastante interesante para todos.
Claro. Lo que te quería decir además es que quienes aprobamos ese proyecto que se perdió después porque el rechazo sacó más votos, también se hablaba de que no todo lo que ahí estaba era perfecto y que había muchas cosas que se podían solucionar en el camino. Las constituciones por algo tienen ciertas reformas. Sin embargo, la prensa empresarial lo transformó todo en desastre, todo en gente que no escuchó a Chile, cuando yo nunca había visto un espacio participativo con tanto Chile ahí representado. Si Chile no es solo los partidos políticos, es también sus movimientos sociales, sus organizaciones territoriales de base. Pensemos que de la gente que puede votar en Chile, solamente un 2,8% son militantes de partidos políticos. Un 2,8. Eso es demasiado poco como para decir que no estaban todos representados ahí en la constituyente. Pero bueno, no fuimos mayoría los que votamos a favor.
Así es, nos fuimos mayoría, quizás fue demasiado emergente para las condiciones actuales de nuestro país, pero no quiere decir que no sigamos avanzando tampoco, que hayamos perdido, digamos, las convicciones en este andar. O sea, este Congreso de Anamuri nos refleja que sí es posible volver a levantarnos y seguir sosteniendo nuestras causas, independiente de los contextos políticos, independiente también de la exclusión que día a día vivimos desde los partidos políticos, desde las instituciones que todavía no logran reconocer la riqueza que existe en los territorios a partir de las vivencias propias, de las identidades propias, y cómo es necesario también levantarlo esto y hacerlo política pública que es tan necesario en estos momentos.
Claro, porque cuando uno escucha los debates entre los partidos políticos, por ejemplo, son debates cerrados a cuatro puertas, aquí muy cerquita donde estamos ahora, en Valparaíso, en el Parlamento. Uno no se reconoce en esos debates, por lo menos a mí me cuesta mucho reconocerme. Son debates de muy mala calidad, de mucha ignorancia, mucha ignorancia. Se habla de un Chile que yo no sé dónde lo ven. Y sin embargo, acá he podido escuchar a más de 600 mujeres campesinas hablando de no más violencia en contra de las mujeres, hablando de soberanía alimentaria, hablando de redefinir la salud con el objeto que no solo llegue a las capitales regionales, sino también a las zonas rurales, hablando de lo que está pasando en la propuesta educacional en todas las regiones cuando refiere a espacios rurales. Digo, bueno, soberanía alimentaria, se habla de economía que incorpore el pensar campesino. O sea, hay un análisis de país acá tan profundo que uno dice qué pena que esto no llegue a la inmensa mayoría, de manera tal que sepamos que no todo Chile está perdido, por así decirlo, porque da mucha pena Chile cuando uno lo ve a través de los medios. Es bien potente lo que pasa acá, son mujeres que llevan un año trabajando en sus territorios y llegan acá con las conclusiones, mujeres campesinas, orilladoras de mar, afrodescendientes, algunas llegan con las guaguas, otras llegan con los niños, y todas traen algo, una semillita, una fruta, una verdura, con una cara de orgullo de que por sus manos se sacó aquello. Es bien emocionante.
Sí, absolutamente. Yo también me emociono de llegar acá y poder enriquecerme con cada una de estas vivencias, que además están representativas, o sea, que vengan del extremo norte, del extremo sur, nos crucemos en este espacio, dialoguemos y también valoremos el bagaje también que nosotros hemos incorporado a nuestras luchas, de cómo la identidad más cómo interseccionamos nuestras causas nos llevan a enriquecernos en el debate y a generar propuestas, proyecciones para de algún modo hacer avanzar, hacer reflexionar también a los políticos. O sea, también ha sido significativo que la soberanía alimentaria, el resguardo de la semilla, también la posibilidad de la protección de los bienes comunes, son debates que han estado generalmente exentos de los políticos, de las instituciones, pero igual nos damos cuenta que de algún modo sí han ido avanzando un poco. Pero, ¿y quién está detrás de eso? Justamente, ¿quién está pujando? Son todas estas organizaciones de base, estas organizaciones territoriales que somos súper persistentes, que somos súper obstinados en seguir dialogándolo. Y yo creo que es ese valor que tiene de que de algún modo estos temas entren, se generen estas rupturas y que puedan entrar en las instituciones para al menos conversarlos. Yo creo que es un avance, ¿no? Ha sido súper nefasto para nosotros esa sensación de que quedamos fuera, pero tampoco hay que verlo tan así. Yo creo que dentro de todo igual el hecho de que en el Ministerio, por ejemplo, de Agricultura, también se esté abordando la perspectiva de la soberanía alimentaria, igual es gracias al trabajo que ha hecho Namur y es gracias a las grandes representaciones que logra. Entonces, si bien claramente no hay un avance de fondo, no hay un avance estructural en torno a estos temas, bueno, vamos a tener que seguir avanzando hasta que en algún momento se logre. Si así nos tocó caminar en esta vereda que decidimos transitar. Pues.
Cuéntame, Ivana, tú y yo estamos frente al mar aquí en Valparaíso, en este tercer Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri. Ivana Olivares, tú que vienes de Salamanca, de la región de Coquimbo, aquí se habla mucho de la soberanía alimentaria, tantos años que Anamuri en sus territorios lucha, trabaja, le da sentido a lo que es la soberanía alimentaria. Hay tanta campesina que no conoce el concepto, si bien yo creo que hay muchas más mujeres de la ciudad que no lo conocen. Pero hoy día, claro, para las asociadas a Namuri ya es un horizonte. Yo creo que a veces cierran los ojitos en la noche antes de quedarse dormido. Lo primero que ven en el horizonte es soberanía alimentaria. ¿Nos puedes explicar qué es la soberanía alimentaria? Porque hay mucha gente que está escuchando, que se alegra que haya campesina que lucha, pero que no sabe lo que eso significa.
Sí, bueno, la soberanía alimentaria es un concepto que defienden justamente los movimientos campesinos, no solo en Chile, sino que también en América Latina, donde anunciamos de que tenemos que tener la autonomía, la libre determinación para sembrar lo que queremos sembrar, para producir lo que queremos producir, para escoger la semilla, seleccionar la nativa, sobre todo la semilla nativa, la semilla ancestral, la semilla tradicional, la semilla campesina, y a partir de eso generar, digamos, el alimento para nuestras casas. Es como somos capaces de, con los elementos de la naturaleza, poder decidir qué es lo que queremos comer, cómo lo queremos comer, de a dónde lo queremos sacar, y ir alejándonos también de esta industria de la producción alimenticia que tanto daño nos hace a nivel del uso exhaustivo de los bienes comunes, del agua, de las tierras, con los monocultivos, con la explotación de los acuíferos, con la incorporación de agrotóxicos en la producción de los alimentos, con el fomento de los alimentos procesados, también ultraprocesados en los mercados. Y la verdad es que la soberanía alimentaria es el camino contrario a todo eso que está lamentablemente hegemonizado en nuestro país. Es como nosotros, bueno, la soberanía alimentaria va también asociada a las luchas, porque para poder producir la comida, para poder sembrar, para poder llevar el alimento a tu tierra, tú tenés que tener tierra, pues tenés que tener tierra, tenés que tener acceso al agua, tenés que tener acceso a la semilla tradicional. Entonces es un concepto muy político porque intersecciona causas que vienen del mundo campesino en todo el mundo, causas históricas que tiene que ver cómo aseguramos el acceso a estos bienes esenciales para que los campesinos y las campesinas, los pueblos originarios, podamos producir nuestro alimento, ¿no? Entonces intersecciona eso, pero además te dice soberanía alimentaria también para mí es la protección de la vida, es la protección de la salud, es la protección, la conciencia de una alimentación saludable para ti, para tu familia, para tus hijos, para los que vienen. O sea, es un concepto demasiado interesante, la verdad.
La soberanía alimentaria, fíjate que a mí me pasa que donde yo vivo en la ciudad de Santiago, cuesta mucho encontrar ajo chileno. El ajo que hay es ajo chino y afortunadamente vienen en unas mallitas y la mallita trae una etiqueta y yo puedo leer la etiqueta. Y la etiqueta dice, pues, hecho en China o made in China o viene de la China, no sé qué tanto con la China. Y eso en la feria te pasa lo mismo, entonces ahora tengo que andar preguntando, disculpe, ¿tiene ajo chileno? Que suena tan raro, ¿no? Como si yo fuese gringa y me quiero llevar una cabecita de ajo. Pero es así, y el ajo chino no tiene mucho que ver con el ajo chileno. El chileno es mucho más sabroso, no viene tan pegada la cascarita de cada diente. Y eso por nombrar un ejemplo. Entonces yo tengo pánico que el día de mañana, por razones económicas, el ajo va a salir más barato el de la China, porque claro, allá hacen mucho más gente, y va a ir desapareciendo el chileno, porque lentamente nuestra tierra no va a parir ajo y nos vamos a quedar sin ajo. Y como eso hay muchos otros ejemplos. ¿Tienes algunos otros?
Sí, bueno, yo creo que es súper importante lo que tú consideras acá, pues, de que soberanía alimentaria es la producción territorial, nacional, y que lamentablemente estamos estamos generalmente invadidos de una producción internacional, pues de mercados internacionales que producen. Y yo creo que algún ejemplo que yo llevo es básicamente hacia la producción, los modos culturales alimenticios de los pueblos originarios. Yo creo que eso es súper importante, alimentarnos con la quinoa en distintas variedades, con las papas en sus distintas variedades, porque además el alimento corresponde también con una biología, con una conexión con la tierra, y cuando tú empiezas a introducir alimentos que son foráneos, que son externos, que no están adaptados también a los territorios, eso también va generando muchas dificultades de salud, y por eso para mí el tema de la soberanía alimentaria tiene que ver con la salud. O sea, yo sé que todavía no está, ha sido muy difícil para la ciencia, por ejemplo, entender la problemática de los niños con espectro autista, pero hay también algunas interpretaciones que dicen que este fenómeno exponencial de estos niños con estas características...
Claro, porque cada día hay más niñas y niños con ¿cómo es que se llama? ¿El rango autista?
El espectro
autista, porque hay distintos tipos de autismo, claro.
Entonces, claro, pues entonces hay gente que dice que sí está asociado al tipo de alimentación industrializada y procesada y ultraprocesada. Entonces, la soberanía alimentaria también te lleva a cuestionar desde el punto de vista de la salud. Entonces, ¿cómo volvemos a reconectarnos con lo que se produce localmente? Saneamos nuestro cuerpo de los ultraprocesados y vemos también si vamos generando transformaciones en estas múltiples enfermedades que están apareciendo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Ivana Olivares, nuestra invitada es de Salamanca, de la región de Coquimbo, de una comunidad diaguita. Y estamos frente al mar. ¿Qué le parece? No, claro, no estoy en el norte mirando el mar, porque podría estar en el norte, también hay mar. No, estoy en Valparaíso, en la región de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, junto a 600 mujeres, en realidad unas poquitas más, que vienen de distintos campos de nuestro país. Es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que lleva 25 años en Chile, luchando, trabajando, actuando, accionando, para que la mujer campesina se organice, que junto a otras forme parte de redes mayores. Han estado el último año trabajando en los territorios para poder hacer diagnósticos, compartir entre cada campesina lo que están viendo, lo que quieren proponer, los problemas graves, los problemas que si bien son problemas no son tan graves, bueno, y qué soluciones proponen. En fin, es una joya escuchar aquí región por región cómo van planteando sus necesidades en materia de no más violencia en contra de las mujeres, feminismo popular y campesino, soberanía alimentaria, el tema de la salud, cómo se asegura que la salud llegue a los campos o especialidades en los SFAM que no existen. En fin, existen, pero no en esos SFAM a los que ellas tienen acceso. Son muchos los temas que abordan soberanía alimentaria, que recién nos explicaba nuestra invitada Ivana Olivares. A Ivana yo la recuerdo porque ella estuvo en la Constitución el año pasado, en el proceso constituyente. Como digo, las que votamos a favor no fuimos suficientes, pero no por eso dejamos de existir. No ganamos ese plebiscito, pero no por eso podemos negar toda la experiencia que ahí se acumuló, la esperanza que había en Chile de tener otro país. Pero bueno, es así la vida. Cuéntame una cosa, Ivana, me han dicho que tú, junto con pertenecer a Namuri, eres una mujer que trabaja en el tema del agua. ¿Qué es lo que hay que hablar del agua? ¿Qué es lo que hay que ver en respecto del agua? Tú que vivís en la región de Coquimbo, concretamente en Salamanca.
Sí, bueno, nosotros no bastante afectados con la temática hídrica, porque mientras en la zona centro-sur del país este invierno fue bastante abundante en agua, la frontera llegó hasta ahí nomás, pues llegó hasta la quinta y ya para arriba no subió. Nosotros estábamos ahí con la expectativa del fenómeno del Niño y no nos llegó agua. Entonces estamos con los embalses con una capacidad del promedio 30-20%. Es una situación bastante compleja la que estamos viviendo en el territorio de la región de Coquimbo. Entonces, en materia de agua, es multifactorial la problemática hídrica, sobre todo que lamentablemente ese fue una de las pérdidas más grandes del proceso constituyente, porque el problema del agua es un problema que es transversal a cualquier temática, a cualquier demanda, a cualquier decisión, a cualquier vida. O sea, el agua es vida, sin ella no podemos avanzar, sin ella no podemos sobrevivir y no logramos desprivatizar nuestras aguas.
Bueno, te iba a preguntar justamente porque entiendo que el proceso constituyente actual no ha terminado, pero si el texto, básicamente dirigido por el Partido Republicano en alianza con el resto de la derecha, pero quien llevó el pandero ahí son los republicanos. ¿Qué pasa con el tema del agua? ¿Cómo quedó puesto ahí?
El agua no se tocó en la Constitución. Yo la verdad debo reconocer que he estado bastante alejada del proceso por el desencanto que me ha generado, pero lo que yo he sabido es que si es que no está explícitamente puesto en el texto, es que se mantuvo la categoría jurídica como una propiedad privada. Entonces, a mí me parece que hasta ahí nomás vamos a llegar y como te digo, yo creo que es el problema estructural de Chile. Mientras no logremos generar una desprivatización del agua, va a ser súper difícil poder cambiar las condiciones de asimetrías, de desigualdad, de injusticias estructurales que vivimos. Y en cuanto a eso, lamentablemente vamos a tener que seguir avanzando desde los movimientos, seguir impulsando el cuestionamiento a la lógica mercantilizadora que actualmente gobierna la administración de las aguas y ver de qué manera podemos incidir en ciertos espacios que se abren. De hecho, yo ahora estoy en el gobierno regional de Coquimbo, estoy trabajando porque el gobierno de Boric levantó algo que se llama la Comisión de la Transición Hídrica Justa. Y están impulsando unos pilotos de consejos de cuenca. Y esos pilotos de consejo de cuenca, cada gobierno regional prioriza una cuenca en sus respectivos territorios para ver si podemos generar una experiencia de un modelo de gobernanza más democrática de las aguas, porque actualmente el modelo, como es privatizado, quienes hacen la gobernanza y la administración y la repartición de las aguas son las juntas de vigilancia, que son entes de derecho privado y que además se rigen por esta regla muy antidemocrática: desde que tú tienes una acción, tienes un voto. Por tanto, las juntas de vigilancia tienden a incidir en las decisiones, principalmente quienes tienen más acciones, que tienden a ser los representantes de los sectores productivos, como las mineras, las agroindustrias, las hidroeléctricas. Entonces, lo que se quiere hacer ahora con este piloto, que también va muy de la mano con la política hídrica del gobierno donde yo estoy trabajando, el gobierno regional, es cómo generamos un espacio que permee esa junta de vigilancia y haga diálogo a múltiples actores que están involucrados en las aguas y cómo podemos reflexionar la problemática a partir de la sequía, a partir de la escasez, a partir de la amenaza del cambio climático y cómo finalmente podemos avanzar hacia una posibilidad de hacer una gobernanza más democrática en torno a la toma de decisiones del agua. Así que a mí al menos me parece que, bueno, nosotros en nuestro proyecto de constitución levantamos el Consejo de Cuenca y ahora se está experimentando como este piloto, me parece que es un cierto avance y la idea.
Claro, aunque las que votamos a favor de esa propuesta de la que tú hablas fuimos muchas menos y entonces perdimos, pero claro, ya quedó el trabajo pensado, elaborado, reflexionado, y en el caso tuyo, tú sigues ahí en la región de Coquimbo, concretamente en el gobierno regional, viendo cómo abordar este tema del agua.
Exactamente, en alianza con este proyecto que hace el gobierno por la Comisión de la Transición Hídrica Justa y la idea es que depende de cómo salgan estos pilotos es que se va a levantar la ley.
¿Estos pilotos se están llevando a cabo en distintos gobernaciones?
Sí, en todas las gobernaciones tienen que estar llevándose a cabo y cada gobernador o gobernadora regional selecciona una cuenca de su territorio que generalmente está asociada a la unidad territorial de la provincia para poder armar este espacio de representación diverso de toda la cuenca, ¿no? Que sea cómo este órgano va a ser capaz de representar a usuarios que estén en las nacientes de la cordillera, en el medio de la cordillera, en la naciente de la cuenca, en la parte media de la cuenca, en la parte final de la cuenca. Y todos los, además, las personas o los que tengan distintos usos de las aguas, representantes indígenas. De hecho, yo me la estoy jugando porque entran a Muri sí o sí al Consejo de Cuenca y a la región de Coquimbo. Y representantes de organizaciones indígenas, organizaciones civiles, ONG.
Una vez que esta instancia que está en todas las gobernaciones del país termine con esta experiencia piloto que tú señalas, ¿tiene la esperanza que sea verdad que a partir de esa experiencia se va a hacer un proyecto de ley que se va a enviar al Parlamento? Porque esto no es dictadura, no es el presidente al que le echan la culpa de todo, no es el gobierno el que decide el proyecto, lo que el gobierno decide es hacer proyectos de ley y mandarlo al Parlamento y que ojalá lo vean de manera urgente. En fin, ¿tú tienes la esperanza de que eso efectivamente ocurre o nos podría pasar como pasó con Bachelet en muchas materias, que llegó el término del gobierno y no se logró hacer un proyecto de ley?
Mira, te voy a ser sincera y mi respuesta sería no. No tengo la esperanza que avance porque además no están las condiciones favorables en el Parlamento. Pero a mí me parece que la ganada que hay tiene que ver con justamente la descentralización del poder y cómo los gobiernos regionales van a ser capaces de encauzar estos espacios independiente de cómo sea la dinámica a nivel nacional. Y claro, hay que reconocer que va a tener esta camisa de fuerza, que es el código de aguas privatizada, que paralelamente van a estar existiendo, digamos, estos dos espacios, uno la Junta de Vigilancia, que es la intocable, y por otro lado el Consejo de Cuenca, donde además va a invitar a participar a la Junta de Vigilancia para que en conjunto podamos promover otras formas de relacionamiento, repensar la escasez, la sequía, cómo involucramos recursos públicos de inversión, de alta inversión pública para hacer frente a estas problemáticas. Y a mí me parece que esa experiencia va a ser más enriquecedora que si ciertamente se avanza o no se avanza en el gobierno.
Claro, porque lo importante de este trabajo de gobernación que tú señalas, tú eres de la región de Coquimbo, concretamente desde Salamanca, comunidad de Aguita, lo importante es que las organizaciones territoriales participen, porque uno ve en el Parlamento, a unas cuadras de aquí donde estamos en Valparaíso, que se debaten muchas cosas, pero están entre ellos, a puerta cerrada, están sin nexo alguno con el mundo de base, las organizaciones, que son debates entre ellos. Entonces termina el debate y no necesariamente avanzó la conciencia nacional, la información nacional, la cultura popular, que tenga información de aquello. Eso es lo que me gusta de Anamuri aquí, las 600 mujeres que se han reunido, que vienen desde Arica hasta Coyhaique, a este tercer congreso, donde han debatido en cada uno de sus territorios los temas, los diagnósticos, las conclusiones, las propuestas. Y entonces no son 100 mentes brillantes o las 600 mentes brillantes que están acá. Las que están acá representan a las cerca de 6.000 mujeres que forman parte de Anamuri en todo el territorio nacional. Entonces es importante que ahí se hace un trabajo de base. Por eso te digo, lo que ustedes están haciendo es un trabajo entre las universidades, entre los grandes expertos, entre los que llevan 3 doctorados y 4 magíster, pero para ese conocimiento vertirlo en 88 libros y 30 artículos internacionales que van a salir, o hay pueblo involucrado.
Hay de todo involucrado, eso es la riqueza de este espacio. Hay organizaciones civiles, comunidades indígenas, agrupaciones, no sé, culturales, los representantes de las juntas de vecinos.
Y ahí es donde tú quieres que Anamuri también sea aceptada como una representante más.
Sí, por supuesto que sí, me parece que es súper relevante, porque no cualquier movimiento tiene, insisto en la palabra, el bagaje, no cualquier movimiento tiene ese bagaje para llegar a sentarse un espacio y discutir estas materias que son tan relevantes y que además requieren cierta expertise, pero no expertise en términos técnicos, sino que expertise de cómo desde mi movimiento hemos confluido en que de esta manera nosotros podemos solucionar la problemática hídrica. Entonces, no todos los dirigentes poseen esta posibilidad que se da, por ejemplo, a través de Anamuri. Y por ejemplo, que Anamuri esté presente en este espacio, nos habla que también hay una defensa también de los pequeños agricultores, los pequeños agricultores campesinos, como tú decías, los recolectores, las recolectoras, las mariscadoras, las camaroneras. Entonces, hay una representación tan multisectorial de Anamuri que puede ser un aporte relevante. Y lo otro que también es interesante, que, claro, si bien va a confluir la ciencia, van a estar las universidades, van a estar los políticos, van a estar las ceremonias, van a estar también los grandes estos sectores productivos, que también tienen relevancia por la cantidad de acciones de aguas que tienen, pero cómo el sector de la sociedad civil organizada va a ser capaz de presentarse como un legítimo otro frente a ese otro que lleva incidiendo en la política del agua durante 30 años a través del paradigma, por ejemplo, nosotros le llamamos las infraestructuras grises, asociadas a los grandes embalsamientos, a las canalizaciones de los ríos, los embalsamientos, cómo las desaladoras. Entonces, cómo este otro que nosotros, del cual nosotros somos parte, también llega con una propuesta, es decir, ¿sabéis qué? Ya, está bien, tú lleváis todo el tiempo haciendo este paradigma de cómo se puede afrontar la problemática hídrica, pero también está esta vereda, ¿y qué te dice esta vereda? Esta vereda te dice, es súper importante que no encaucemos los ríos, ¿por qué? Porque hay que reforestar los ríos, porque los bosques ribereños atraen las aguas, porque es importante hacer siembra y cosecha de agua, porque es importante avanzar hacia una repartición más justa. Entonces, estas temáticas me parece que son súper relevantes cuando ocurra ese encuentro, qué tan convencidos y qué tan respaldados vamos a estar nosotros para hacer ese encuentro, para ver cómo podemos avanzar hacia otras formas.
Agradecemos a Ivana Olivares de Salamanca, de la región de Coquimbo, que aquí en este tercer Congreso Nacional de Anamuri ha tenido la gentileza de hablarnos para que usted y yo la escuchemos.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.